La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí comenzamos una nueva emisión de Es así y punto. El saludo de Hernán Pereira, con el deseo que estén disfrutando este viernes y por supuesto que lo hagan durante el fin de semana. Fin de semana con actividad a nivel clubes, con los torneos de liga que tendrán una nueva jornada. Algunos como en la Argentina que dieron comienzo en el día de ayer y que bueno, el fin de semana tendrá ya actividad en lo que respecta al resto de los equipos. River juega el sábado contra Unión de Santa Fe. Qué ganas que tengo de ver el partido, ¿eh? Ganas de ver un partido por puntos. Ver a River jugar, uno lo ve muy seguido, vi los amistosos. En diciembre que fue 18, creo que jugó su último partido. Pero realmente lo que es ser hincha y estar con esa expectativa después de más de un mes, casi dos meses, un mes y medio, sin ver al equipo, realmente genera mucha ansiedad. Y quiero hablar un poco de la fecha 5, la quinta de la Liga MX, que tiene partidos muy interesantes. Partidos muy interesantes y uno muy especial, el de Santos América. Y digo muy interesantes porque, por ejemplo, se enfrentan Puebla Atlas. Como partido nos llama la atención desde el punto de vista que no son dos equipos de gran convocatoria. Y me refiero a que hay mucho ruido en cuanto a Puebla, en cuanto al Atlas. Pero Atlas es el actual campeón, líder del torneo, llega invicto y Puebla llega en la misma condición. También invicto, ganó 3 de 4, empató el otro. Los dos junto con la máquina comparten la primera posición con 10 puntos. Y si bien hay más que 3 puntos en juego, siempre es bueno, después de 5 fechas, un poquito menos de lo que sería la cuarta parte del campeonato, perdón, un poquito más de la cuarta parte, un poquito menos de la tercera parte del campeonato, estar como líder, tomar el liderato, ser primero, genera algo muy especial. Puebla, la verdad, con Larcamón ha hecho un campañón espectacular, porque Larcamón no es un buen arranque en este campeonato, ya lleva dos torneos de actuaciones muy buenas. Atlas logró el título y no desentona en absoluto, comienza este nuevo campeonato y mantiene esa solidez defensiva que ya mostraba el torneo pasado, solo recibió 2 goles, que es la mejor defensa junto con Puebla, junto con Cruz Azul y junto con Monterrey con un partido menos, claro está. Pero es un partido que es interesante y dos equipos que no arriesgan demasiado, que saben cómo atacar, cuándo atacar, que defienden muy bien, que defienden desde la idea colectiva, por lo tanto, un encuentro que llama mucho la atención. Un partido también del sábado con mucha expectativa es el de Guadalajara contra Tigres. Guadalajara ganó, ayer lo comentábamos, con mucho carácter, derrotó a Bravos, pero ahora tiene un partido difícil, tiene a Tigres, con otro peso individual, con un técnico como Miguel Herrera que los conoce muy bien, una prueba para que demuestre Chivas que está para grandes cosas, que puede competirle a los grandes animadores, que puede competirle a las plantillas que se invierte mucho dinero y que hoy están en el top del campeonato, porque la plantilla de Tigres, junto a la de Monterrey, junto a la del América, Cruz Azul, son las mejores del campeonato. Es decir, tienen jugadores, algo que le falta a Chivas en cantidad, en calidad. Le falta a Chivas, decíamos el otro día. Tiene un futbolista que se está convirtiendo en alguien diferente, Alexis Vega, pero necesita socios. Habrá que ver cómo está Macías, si Macías tiene algunos minutos, si va al banco de suplentes, hay que llevarlo de a poco. Estuvo meses donde jugó poco y nada, independientemente que estuvo entrenando, pero es importante que Marcelo Micheleaño vaya recuperando a Macías. Y independientemente de la posición en la tabla, uno está quinto, el otro sexto, los dos con 7 puntos, acá es importante que Chivas demuestre que puede competir con estos equipos, que no es menos que equipos del poderío que tiene Tigres. Eso es lo importante para Chivas. Le gana Bravos, perfecto. Un equipo que tiene buen campeonato, pero un plantel no con grandes figuras. Cuando enfrente Chivas a un conjunto más competitivo y como local, tiene que hacerse fuerte. Es un partido bravo, difícil para el rebaño sagrado. Interesante lo de la máquina, que empezó bien el equipo de Reynoso y enfrente a un equipo que empezó mal, como Necaxa. Ganó uno y perdió 4 partidos. Y con nuevo técnico, con Jimmy Lozano debutando en el conjunto hidrocálido. Es cierto, no se puede pretender mucho en un par de entrenamientos, pero nadie quiere comenzar con derrota. Igual tengo alguna duda si va a estar en el banco de suplentes. Asumo que sí. A veces los técnicos prefieren esperar ciertos días, algunas horas, y después sí, con trabajo, con una semana de indicarle un poco a los jugadores qué es lo que quiere, ya se sientan en el banco de suplentes. Es importante para la máquina. También un triunfo porque quizás Puebla y Atlas se quiten puntos, empaten, y la máquina se consolide como único líder del torneo. En Monterrey y Juárez no juegan hasta el 9 de marzo, lo cual hay que esperar un mes para este partido, porque Monterrey está regresando de lo que fue el Mundial de Clubes y esta actuación muy floja que lo depositó en el quinto lugar. Pero el partido del morbo, el partido que atrae, el encuentro donde, si uno mira la tabla, no tendría que tener importancia, pero conociendo ambos planteles, y especialmente uno de los dos, es el América Santos, o Santos América, en la comarca. Ese es el partido donde todo el mundo va a estar pendiente qué pase con Solari, qué pasa con el América, qué puede llegar a pasar en un encuentro difícil, complicado, porque América juega de visitante. Fíjense la tabla de posiciones, 18 equipos, 16º el América, 17º Santos, Mazatlán último 100 puntos. Habrá que esperar que Caixinha le dé rodaje a este equipo, habrá que esperar que Caixinha le dé identidad, le dé su idea de juego, transmita lo que quiere, pero siempre fui un defensor de Guillermo Almada, que se las ingeniaba con este equipo de Santos para hacerlo protagonista. Se fue Guillermo Almada, no decidieron con la directiva ir a la gorra y no continuar juntos, da un paso al costado y bueno, y asume como técnico de Pachuca. Muchas veces cuando los técnicos salen, con el tiempo se valora lo que hicieron. Habrá que ver qué hace Caixinha. Este es un comienzo. Hasta ahora, más de uno debe estar recordando a Almada, que nunca desentonó y siempre tuvo el equipo de la mitad hacia arriba. Ahora, hablemos del América. Hablemos del América. Este América de Solari. Primero, si fuese directivo del América, lo llamo a Solari, me reúno con Solari y le doy mi apoyo. Yo le doy mi apoyo. Solari, tienes mi apoyo, pero vamos a empezar a tomar decisiones inteligentes. Vamos a empezar a hacer bien las cosas. La presión no se va a aguantar si no se gana este partido. Mucho menos si se pierde el partido. Por lo tanto, son encuentros cruciales. América después va a jugar contra Pachuca. Tiene un partido pendiente con Mazatlán. Son tres encuentros donde América tiene que ganar. Mínimo sumar 7 puntos. Está como el Tata Martino con la selección. 7-9. Tiene que dejar otra imagen Solari. Por lo tanto, hay que mostrar el apoyo. No la inseguridad de si no gana queda fuera. Y llevarlo a una situación límite. El dirigente tiene que apoyar. Pero a su vez, saber escuchar al técnico. Escuchar al técnico. ¿Qué es escuchar al técnico? Reunirse con el técnico y preguntarle por qué el equipo hasta ahora no funcionó. ¿Qué piensa Solari? ¿En qué se está equivocando? ¿Qué puede corregir? ¿Dónde estuvo sus errores? ¿O fue solo la mala fortuna de jugadores que llegaron sobre el filo del campeonato? ¿O los jugadores de Kobe? ¿Qué fue? Porque ojo con lo siguiente. Él, Solari, cuando uno lo escucha, el otro día contra San Luis, no puso excusas, pero puso excusas. Es decir, no pongo excusas porque el equipo jugó muy mal, pero nos perjudicaron las lesiones, los jugadores convocados a las selecciones, los jugadores que dieron positivo de COVID, los refuerzos que llegaron a última hora. Entonces, al final, ¿ponemos excusas o no ponemos excusas? Entonces, no las puso, pero las puso Solari. Desde ahí, la dirigencia tiene que decirle a Solari, vamos a hacer autocrítica. ¿En qué se está equivocando Solari? Y es ahí donde Solari tiene que trabajar en algunos aspectos clave y fundamentales. Primero, hay jugadores que son importantísimos en este equipo. Richard Sánchez, uno de ellos. Richard Sánchez no puede ir al banco de suplentes. No tiene Aquino el América. Un paraguayo con recorrido, con experiencia, con una camiseta que conoce, con un puesto que conoce. Tiene que estar en el medio, tiene que estar en mitad de cancha. Es, en cierta manera, el líder en esa zona de recuperación. Y eso tiene que entenderlo Santiago Solari. Santiago Solari tiene que empezar a jugársela por un equipo. terminan rotaciones, quedar bien con todos. Basta de quedar bien con todos. ¿Quién es el mejor 9 para Solari? ¿Viñas? ¿Henry Martín? ¿Roger Martínez? ¿Quién es el mejor 9 para Solari? Perfecto. El mejor 9 que lo respalda, que lo respalde y lo ponga en todos los partidos. Y el segundo será suplente y el tercero será suplente el suplente o, si es Roger Martínez, puede jugar como un socio, como un segundo delantero, acompañando a un Henry Martín o a un Viñas. Pero solo de jugársela. Sí, jugársela. Jugársela por el que sea. Viñas, que no desentonó nunca cuando estuvo, al fin y al cabo, nunca fue indiscutido 9 del equipo. Nunca fue un 9 indiscutido. ¿Qué quiso hacer Solari? ¿Poner a Henry Martín porque es mexicano y Viñas porque es uruguayo lo dejó fuera? ¿Qué es lo que quiso hacer? No sé, pero no respaldó ni a uno ni al otro. Tuvo más respaldo Henry Martín, que hace goles de vez en cuando, no convence como un 9 espectacular, como los 9 que ha sabido tener el América, está muy lejos, pero ya tiene que jugar y transmitirle ese respaldo y explicarle al otro que es suplente, que es suplente. Esa rotación transmite inseguridad y eso no es bueno, eso no es bueno. El tema refuerzos. Solari tiene que saber que los refuerzos de a poco hay que adaptarlos a un equipo ya armado. América ya armó un equipo en 2 años que tuvo de competencia, 2 torneos cortos. El equipo no desentonó ninguno de los 2 torneos porque terminó en 1 segundo, el otro primero. Hablo de la etapa regular, claro está, aunque después en la liguilla le fue pésimo. Entonces, recurrir a ese equipo y de a poco incorporar a Otero. De a poco incorporar a Sendejas. De a poco incorporar a Diego Valdés. De a poco incorporar a Jonathan Dos Santos. De a poco incorporar a los jugadores que llegaron a un plantel ya armado. Ya tiene un plantel armado en América. Ya tiene un equipo armado. Entonces empezamos a buscar que un Otero sea titular como el otro día cuando no dio la talla y que debute intentando entender qué pide el técnico, entenderse con compañeros. Hay algo fundamental en el fútbol que es el entendimiento entre los jugadores. Esos jugadores, y he conocido muchos casos, que de repente les tocaba en juveniles, en infantiles, ir, porque era compartían la misma edad, eran contemporáneos, jugar juntos. Y cuando llegan al primer equipo se conocen de memoria, juegan con los ojos cerrados. Y uno sabe cuándo el otro pica, cuándo no pica, cuándo corre, cuándo le mete el freno, cuándo le va a meter el pase. Más cuando son posiciones, de repente un 10 con un 9. Ese entendimiento es fundamental en el fútbol. Conozco a mi compañero que tiene estos movimientos y así los exploto. Así los exploto. Otro caso que tiene que analizar el América, aparte, o en este caso Solari, aparte del tema refuerzos, cuándo los va a incorporar, cómo los va a incorporar, es el tema de Álvaro Fidalgo. Tiene que analizar bien lo que hace Álvaro Fidalgo. ¿Para qué está Fidalgo? ¿Para meter pases gol? ¿Para meter asistencia? ¿Para meter dejar de cara al gol a alguno de los delanteros? Perfecto. ¿Cuántos pases gol ha hecho en lo que lleva de este campeonato? ¿Vale la pena que sea titular? Porque tener contacto con la pelota no es sinónimo de buen partido. No es sinónimo de que la estoy rompiendo porque pido la pelota y juego hacia atrás. Pido la pelota y juego hacia el costado. ¿Es una rueda de auxilio? Sí. ¿Es preciso el muchacho en el pase? Sí. Es de meter buenos pases. Pero pases hacia el costado, hacia atrás. Y de repente alguno hacia adelante. No, hay que meter más pases hacia adelante. Tiene que ser más desequilibrante. Y lo he dicho en muchas ocasiones. Metiendo pases, Álvaro Fidalgo es bueno. Pero es un jugador que después no le aporta más nada al equipo. Porque no tiene un quiebre de cintura. No tiene un desequilibrio en el 1-1. No tiene velocidad de que arranca rápido y de repente con eso termina sacando su nombre encima. No tiene pegada fuerte. No tiene una buena pegada al arco. Independientemente que pueda hacer algún gol. No es un hombre que llegue y que cabecea bien, independientemente que pueda hacer un gol de cabeza, pero no es una alternativa constante en cada pelota aérea. Entonces empezamos a encontrar que no tiene muchos atributos, muchas virtudes, y su virtud más fuerte es el pase, y tampoco lo termina explotando de la mejor manera. Hay un jugador notable que es Diego Valdés. Perfecto, hay que llevarlo de a poco para adaptarlo, está bien, no hay inconveniente, lo lleva de a poco. ¿Será que no lo pidió Solari? Pues Diego Valdés en Santos era un jugadorazo. Era el motor de Santos. Y hasta ahora, en este equipo de la América lleva solamente 45 minutos jugados. Muy poco. Pero claro, ¿qué pasa? Diego Valdés, de jugar, de consolidarse, ¿a quién va a reemplazar? Álvaro Fidalgo, el pollo de Solari. el hombre que trajo Solari. Y Solari cuida a los jugadores que trajo para justificar que por algo los trajo. Por eso el otro día entró Meré, por ejemplo, cuando se lesiona Cáceres, teniendo a Bruno Valdés en el banco de suplentes y con más experiencia el paraguayo. Y tampoco mostró nada del otro mundo Meré cuando entró. Pero entonces, ¿son refuerzos de Solari, Meré, Álvaro Fidalgo, y por eso los apoya? No, está mal. Si va a apoyar a sus refuerzos porque él los trajo, porque él los consolidó, porque él los conocía, porque él vendió la idea a los directivos, está mal. Pues tiene que poner a los que juegan mejor y no a los que él le caiga mejor o porque él se la jugó por estos futbolistas y por eso encapricharse. Porque se lo lleva entre las patas, como dicen. O sea, un Fidalgo, un Meré, si no andan bien, se van a ir con Solari los tres rumbo al aeropuerto y de ahí de regreso a España. O sea, tienen que poner a los futbolistas de mejor rendimiento. Y en el vestuario, porque esto de Fidalgo ya se filtró, que hay alguna molestia. Los jugadores no son tontos. Los jugadores son muy vivos. Jugador observa, mira, se calla, no habla, pero se da cuenta que el técnico tiene preferencias. Este juega siempre. Este casi nunca lo saca. Este no nos salva ningún partido. Y sin embargo siempre está como titular. Por lo tanto, es fundamental que el mensaje de Solari hacia los jugadores sea el correcto. Juegan los mejores y que no se traicione a sí mismo. Porque si se sigue traicionando, si sigue transitando por este camino, el vuelo de Solari con la América tendrá muy pocas millas. El vuelo de Solari con la América ya está a punto de aterrizar. Por lo tanto, si no da un golpe de timón, si no da un golpe de autoridad, si no juega los partidos pensando solamente en la camiseta y no en sus intereses, la salida de Solari está a la vuelta de la esquina. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
A mí no me gusta cuando uno es el falso, cuando uno es hipócrita, cuando uno quiere quedar bien con cierto país porque le da trabajo. Y uno dice lo que la gente quiere escuchar, porque en cierta manera se dice lo que la gente quiere escuchar. Y el que lo dice después es aplaudido, y qué bueno, miren lo que dijo. Habló muy bien de nosotros. Pero también, eso hablar bien de nosotros, hay que ver si lo dijo realmente porque lo siente o lo dijo para quedar bien. ¿Y por qué digo esto? Porque estaba leyendo una entrevista que André Jardín, el técnico de San Luis, previo a asumir como técnico de este nuevo equipo, le preguntaron sobre México y dio una respuesta que me llamó mucho la atención. Y dijo, yo tengo la certeza que México está muy cerca de que gane también un mundial con la selección principal. O sea que Jardín ve que México está muy cerca de ser campeón del mundo. Como lo ha hecho con Juegos Olímpicos, creo que son las competiciones más importantes a nivel de selección. Justamente porque creo que las camadas jóvenes de México siempre tienen un papel protagonista en las competiciones, en los torneos. Entonces yo creo que México en los próximos años tendrá selecciones muy fuertes, independientemente de los nombres. La sensación que tengo es que el fútbol mexicano ha hecho buenas generaciones. Me quedó curioso para saber hasta dónde México puede llegar, porque en verdad no hay tanta diferencia entre jugadores brasileños y mexicanos, sobre todo en categorías inferiores. Todo esto porque se le preguntó sobre las selecciones juveniles. Él dirigió la selección brasileña y enfrentó a México a nivel juvenil. Entonces, sabe del futbolista mexicano. Sabe a nivel juvenil que México se ha destacado. Recordemos que tiene una medalla dorada, que tiene dos mundiales sub-17 ganados. Y un poco a esto hace referencia Jardín. Ahora, a mí me pregunta, ¿México está para ser campeón del mundo, como dice Jardín? Yo digo que no lo veo a México para ser campeón del mundo. Independientemente de esta realidad de hoy, de este México de Martino, les digo más, yo al México de Martino veo que en el Mundial puede tener un muy buen Mundial, hasta puede llegar al quinto partido, de repente hasta se da con los cruces y hasta puede llegar a semifinales, tiene posibilidades, no lo veo más que eso, ¿eh? Jardín dice que a la corta bola larga va a ser campeón del mundo, que lo ve siendo campeón del mundo. Para ser campeón del mundo hay que tener un nivel de jugadores superiores a los que tiene México. Hay que tener mayor cantidad de jugadores en ligas importantes.
Al fin y al cabo, el fútbol no pasa solo por un Tata Martino, por un Lavolpe, por un Vasco Aguirre. Sí, el técnico le va a dar idea al equipo, lo va a potenciar o no, pero pasa por tener jugadores de peso. Y hoy México no los tiene en la cantidad que los tiene que tener para ser campeón del mundo. Ahora, ¿puede llegar al próximo Mundial y tener un gran torneo? Puede serlo. Primero, lo he dicho en muchas ocasiones, México, como muchas selecciones, se pueden complicar en una eliminatoria, pero cuando llega la hora de jugar un Mundial, es otra historia. La descarga emocional por clasificar al Mundial es enorme. Clasifiqué, hay un relax, hay un ya está, ya cumplimos, ya estamos, entramos en la fiesta, no nos quedamos fuera, ya está. Somos uno de los 32 participantes. Cuando empieza el Mundial, todos comienzan en las mismas condiciones. Y esa obligación que tiene un México, por decir, también la tiene el resto. De debutar con un buen resultado, de pasar la primera ronda, que es el objetivo de todos. Hasta las selecciones más débiles que pueden estar en una Copa del Mundo, no sé, si analizamos de las clasificadas, Irán, Corea, aspiran a meterse en la próxima ronda y tienen la esperanza de conseguirlo. Entonces, desde ahí ya se equiparan las presiones, obligaciones, las tensiones. Ese estrés que genera el fútbol en la cabeza de muchos jugadores. Entonces, México, ahí, en esas condiciones, puede pasar de ronda porque lo ha hecho. El problema de México no es pasar de ronda. Después depende del grupo que le toque, los rivales, por supuesto, tiene mucho que ver. Ahora, quizás en ese cruce, famoso cruce de octavo de final, que México ha fallado, y en la mayoría de los casos ha tenido la mala fortuna de enfrentar a un equipo fuerte, porque eso también juega muchísimo, lo he dicho en cantidad de ocasiones, juega muchísimo el rival que uno tiene en octavo de final. Le ha tocado a Argentina en dos oportunidades, le ha tocado Holanda, le ha tocado Alemania, le ha tocado Brasil, le ha tocado duros rivales. También es cierto que le tocó Estados Unidos en el 2002 y no logró superarlo. Pero en los otros casos, casi siempre un rival difícil. Casi siempre un rival complicado, duro, de esos que tienen favoritismo para pasar. Y ese partido es un partido a todo nada, es un partido difícil, pesado, complicado. Está bien, la penitencia o el error de México es no haber ganado el grupo en Sudáfrica, que lo ganó Uruguay, y haber enfrentado a Corea del Sur, donde le podía ganar México y meterse en los cuartos de final, y después enfrentar a Ghana, y de repente también le ganaba a Ghana y se metía en las semifinales, como lo hizo Uruguay. De repente lo conseguía, pero no ganó su grupo. O en el último Mundial, la penitencia, el error, estuvo en no ganar la Suecia. Porque ese partido evitaba enfrentar a Brasil. Y enfrentando a Suiza, quizá México llegaba a los cuartos de final. Por eso, México en el Mundial no sabemos qué va a hacer. No está para ser campeón del mundo, como dice Jardín. Ni este, ni tampoco en el 2026. Donde ya hay que tener una proyección de decir, cuento con un plantel que sí, compite en el primer nivel del fútbol europeo. No lo veo a México. Una selección que se complica en el área, que no le pasa por encima a los rivales en el área. Ahora, si se juega en un grupo donde clasifica la próxima ronda y ese partido de octavo de final no es ante una gran potencia, no es ante un equipo candidato que puede pasar perfectamente porque Suiza, porque Suecia, porque Croacia se meten, Dinamarca en los octavos de final y México le puede ganar a cualquiera de estas selecciones. Puede perder también, por supuesto, no estoy diciendo que lo va a ganar, pero puede ganar la Suecia, puede ganar la Suiza, puede ganarle a Grecia, puede ganarle a Croacia porque le ha ganado en el 2014, por ejemplo, y lo eliminó en aquella ronda de grupos. Entonces, a Dinamarca, que es una selección que comúnmente avanza de ronda, puede y puede meterse en los cuartos de final. No es imposible. Costa Rica, que tiene un grupo tan pero tan complicado, tan pero tan difícil, avanzó en aquel grupo con Inglaterra, con Uruguay, con Italia. Eliminó a Grecia. Fíjense, le tocó Grecia en octavos y se metió en los cuartos de final. Y estuvo a penales de llegar a semifinales para enfrentar a Argentina. Entonces, ¿puede México tomar ese camino, repetirlo de Costa Rica? Claro que puede hacerlo. Ahora, ya en una semifinal contra Argentina o en una final contra Alemania, ya uno no lo ve para que sea campeón del mundo. Yo no puedo engañar a la gente. No puedo venir a decir, sí, va a ser campeón del mundo. ¿Qué es la diferencia con los torneos juveniles que ahora voy a explicar? Hay una gran diferencia. Por eso Jardín, si sabe de fútbol, esto tendría que saberlo, como el ABC. Y realmente se hace el desentendido, no lo dice, y termina en cierta manera engañando, quedando bien, queda muy bien. Un brasileño que llega a México, que dirige a San Luis, y queda muy bien diciendo que México puede ser campeón del mundo o va a ser campeón del mundo porque se ha destacado a nivel juvenil. Entonces, a nivel mayor estamos claros que México en un muy buen mundial, un excelente mundial, puede llegar a semifinales, puede llegar a los cuartos de final, puede. Le va a costar mucho, pero puede hacerlo, puede hacerlo. Ahora, ¿por qué se destaca México a nivel juvenil? Como dice Jardín, que muy bien, grandes camadas, y no lo hace a nivel mayor. Acá hay una razón fundamental, que a nivel juvenil México se prepara. México toma las cosas en serio. México agarra una camada de jugadores y hace gira por Europa y juega el torneo de Esperanzas de Toulon y juega en Sudamérica y juega aquí y le da importancia al campeonato. No lo toma así aislado, a ver qué pasa, no. Lo toma con compromiso. Los jugadores se quieren matar por la selección, tienen compromiso con la selección y realmente México hace las cosas bien en la preparación. A los Juegos Olímpicos México le dio tanta importancia, que por ejemplo puso a jugadores de selección mayor para que sean parte de los Juegos Olímpicos sin jugar Copa Oro. O sea que entre Copa Oro y Olímpicos, México priorizó los Juegos Olímpicos. Cuando muchas selecciones que viajaron a los Juegos Olímpicos priorizaron su selección mayor y fueron con lo que pudieron, con lo que les prestaron, con lo que quedó, porque lo vi con Argentina, lo vi con muchas selecciones, con Brasil, que bueno, armamos lo que podemos. A veces alcanza, a Brasil a veces le alcanza porque tiene mucho talento, a veces no le alcanza. Pero no es voy con la mejor selección posible y la preparo lo mejor posible. Armo una selección y veo a última hora, a ver quién va, quién no va, quién me prestan y quién no me prestan. En muchos países, en Sudamérica, pasa que el futbolista debuta muy joven y un jugador sub-23 es parte de un equipo titular, es parte de un equipo de primera división que dice, lo tengo que dejar, que no juegue con mi equipo el torneo local para que juegue con la selección los Juegos Olímpicos. No, que juegue con el torneo local. Cuando Argentina quiso ganar los Juegos Olímpicos porque no lo había ganado en su historia, lo terminó ganando. Armó una buena selección con Bielsa y lo ganó de punta a punta. Y cuando quiso repetir con Checho Batista, lo repitió. Dijo, ya está, perfecto. Tiró la toalla. Brasil empieza a hacer un poco lo mismo porque era una obligación ganar los Juegos Olímpicos. Y ojo, en Inglaterra, en aquellos Juegos de Londres, sí lo quiso ganar Brasil, no tengo dudas. Y México le ganó muy bien la final. Muy bien la final. Pero México tiene la ventaja, y lo hace muy bien, que se prepara para estas competencias y se prepara con seriedad. En los juveniles hace exactamente lo mismo. Hay muchas selecciones que a la hora de jugar juveniles, ¿qué hacen? Empiezan a juntar última hora, quién juega, quién no juega, que este porque lo llevo porque se promociona en la selección, y no hay un compromiso en serio. No hay un compromiso serio de trabajo. Cuando Brasil ha tenido buenos compromisos a nivel juvenil porque ha trabajado de manera seria, ha ganado y ha arrasado los campeonatos. Cuando Argentina lo ha hecho, ha pasado lo mismo. Y por eso tienen 5 títulos mundiales, sub-20 el otro. Pero cuando después hacen las cosas mal, porque ponen a cualquier técnico, porque ponen al que está en la puerta de la asociación del fútbol de ese país, porque hay desprolijidades, sí, está bien. Después los resultados se terminan notando en una competición. En ese sentido hay que elogiar que México es serio en la preparación de los torneos juveniles. Ahora, también ha contado con buenas camadas, ha contado con buenos jugadores, que eso apoya, por supuesto. Apoya muchísimo. Si preparo bien una selección y tengo buenos jugadores, excelente. Pero esos jugadores, después, a esa edad de 17, 18, 19, hay que consolidarlos. Sí, consolidarlos. Porque el de 15 juega con muchachos de 15. El de 16 juega con muchachos de 16. Y lo propio el del 17 y 18. Cuando llegan los 19 y 20 años, hay que llevarlos al primer equipo. Pero darles ese rodaje y esa continuidad y ese apoyo que el futbolista necesita para consolidarse y ser parte del equipo principal. Y ahí el México se termina, en cierta manera, abortando la carrera de muchos. Es lamentable, pero pasa. Cuando hay selecciones interesantes, con buenos jugadores, que tendría que haber una continuidad, ¿qué pasa? En el primer equipo hay un titular, que es extranjero, un suplente que es mexicano y tiene 28 años. ¿Y qué hago con el juvenil de 17, 18? Si yo tengo un argentino en el puesto y un suplente que es mexicano y tiene 28 años. Y en otro equipo veo que el defensa central es uruguayo y el suplente también es mexicano y tiene 25 años. Y le disputa al uruguayo el puesto. ¿Qué hago con el juvenil? No juega. Y el muchacho ve que no juega, que no tiene espacio. De repente se va a un equipo de la Liga de Ascenso. Entonces, el momento de explotar, de trabajarlo, de pulirlo, porque tampoco es un fenómeno que de por sí se va a ganar un puesto. Hay que consolidarlo y trabajarlo. Es una etapa importantísima en la consolidación de los jugadores. Muy importante. México no lo hace. Y no lo hace también porque el mercado no se lo permite. ¿Por qué no se lo permite? Porque mientras en Latinoamérica ese titular es transferido a Europa y el suplente se va a jugar a la MLS o se va a jugar a México, ese juvenil empieza a sacar la cara, empieza a sacar su espacio. Yo, que he seguido a River y lo conozco en detalle, he visto la evolución de muchos defensas centrales. No sé, Mamana, por citar a uno que no sé si ustedes lo reconocen o no lo reconocen, Emmanuel Mamana, un central que tenía por delante a Pesela, que fue transferido. O me voy, por ejemplo, a Martínez Cuarta. Martínez Cuarta tuvo en su momento a Pesela, que fue transferido. A Mamana, que fue transferido. A Balanta, que fue transferido. A cantidades centrales, a Funes Mori, que fue transferido. A Mercado, que fue transferido. Entonces, en la época, por ejemplo, de Gallardo con defensas centrales, los juveniles tienen su espacio porque un Martínez Cuarta se dio cuenta que delante de él venían tres defensores, dos defensores. Pero cuando Pesela es transferido a la Fiorentina, ya él sabe que no quedan tres, quedan dos. Y cuando Mamana es transferido a Francia, ya queda uno. Entonces empiezan, al hecho de transferir jugadores, a generar un espacio a los que vienen de atrás. Se van camadas, se van jugadores a Europa, se van jugadores a otros clubes, se van jugadores a la MLS o se van a México. Y el juvenil que viene de atrás empieza a encontrar su espacio. Ahí sí hay que manejar los tiempos correctos. Algo que en México no termina pasando. Y no termina pasando porque hay un embudo. El futbolista del primer equipo no es transferido. No es transferido. Entonces, si tengo un consolidado extranjero y tengo un mexicano que anda muy bien, ¿para qué voy a poner un juvenil si el mexicano me está respondiendo? Y si tengo que ganar el fin de semana, porque si el fin de semana no gano, me echan. Como echaron a Pablo Guede de Necaxa. O echaron a Leo Ramos en Querétaro. O echaron al que echaron. Porque México, como en todos lados, 3-4 partidos y le cortan la cabeza a un técnico. Eso también juega en contra. Y por eso pasa lo que pasa con los juveniles en territorio mexicano. Por lo tanto, mientras no haya un proyecto diferente, mientras no haya una liga de ascenso que pueda dar espacio a los jóvenes, pero es una liga de ascenso que se potencie con los años, que sea una liga de ascenso interesante, que tenga un gran equipo de Morelia, un gran equipo de Veracruz, un gran equipo de Dorados, hizo un torneo lindo, Atlante. No han querido. Porque ahí también muchas veces los jóvenes se comienzan a foguear, a tener su espacio y a ganar experiencia. México no ha querido. Cortó las alas de todo el mundo diciendo somos la elite liga de primera división, el resto no participa. Entonces, cuanto más cerrado es el grupo, menos espacios para estos jóvenes. Que como no son las grandes figuras, simplemente se puede trabajar para que vayan llegando, no llegan y se terminan perdiendo en el camino. Por eso hay que decirle a Jardín que no engañe a la gente. México no está para ser campeón del mundo. Por lo que hacemos referencia, hoy no está. Puede tener un muy buen mundial, puede tener. Hay que tener la ilusión, cada uno de ustedes que son mexicanos, de que la próxima Copa del Mundo pueden llegar muy lejos. Sí, México puede llegar. Yo lo veo hoy, si me dicen, en octavo de final. De repente, como dije, se le abre el camino y llega a cuartos. Capaz que la sorpresa llega a semifinales. No lo veo para semifinales, pero de repente sorprende. Tampoco lo veo para que se vaya en ronda de grupos, como algunos ya lo dicen y hacen referencia. ¿Le puede pasar? Sí, le puede pasar. Tampoco voy a engañar a la gente. Pero no puedo decir que México va a ser campeón del mundo. Porque hoy, dadas las circunstancias, dado este factor, dado este peso que tiene que tener el futbolista, hoy México no lo tiene a nivel individual. Con Tecatito, que intenta ganarse un espacio en Sevilla, con el Chucky Lozano como una de las mejores caras en el extranjero, con lo que aporte Jiménez tras su paso por el Wolverhampton, con eso no es suficiente para ganar una Copa del Mundo. Por eso, Jardín, que se concentre en San Luis, que trabaje con su equipo, que tenga la mejor actuación posible, pero que no engañe a un pueblo futbolístico, porque la hipocresía no siempre es el mejor camino para quedar bien. El buen trabajo, una buena tarea como técnico, buenos resultados, lo van a dejar mejor parado que quedando bien con estas declaraciones. Es así. Y punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Iniciamos este tercer segmento aquí en Es así y punto. Filipe Coutinho ha dejado buenas sensaciones en este regreso a la Premier, en estos primeros partidos con el Aston Villa, el equipo de Steven Gerrard, donde de 3 encuentros ha disputado 2 como titular, marcó 2 goles y lleva 2 asistencias. Buenas sensaciones ha dejado el ex Liverpool, algo que deja muy contento a la gente de Barcelona. Claro, Barcelona sabe que prestó al futbolista, la carta le sigue perteneciendo al conjunto culé. ¿Quién quiere venderlo? En junio, cuando se reabra el libro de pases, a partir del 1 de julio. Quiere venderlo, y para venderlo necesita que el propio Coutinho tenga un buen campeonato, deje buena imagen para que lo compre el Aston Villa u otro equipo de la Premier. Que de esa manera, el hecho de que tenga buenos meses de aquí hasta que culmine la temporada, lo lleva a que por lo menos recupere parte de su valor. No va a costar más de 100 millones de euros, pero recupere 50, recupere 60, recupere parte, sumado a un sueldo donde hoy el Barcelona paga 2/3 partes del mismo, desprenderse de dicho sueldo es un negocio para Barcelona que anda con tantos problemas económicos. La pregunta es cómo Coutinho, de no hacer nada con Barcelona, ahora está jugando bien con el Aston Villa. Acá está la diferencia de presiones, de obligaciones. Primero hay que decirlo, ojo, es un buen comienzo. No quiere decir que es un buen final. Y me viene a la memoria el caso de James Rodríguez. Que James Rodríguez, cuando sale del Madrid, va a un Everton, deja buenas sensaciones en el arranque y con el correr de los partidos, con el correr del campeonato, fue perdiendo espacios en el Everton y volvió a ser más de lo mismo. Ojo, que puede pasar lo mismo con Coutinho. Hay una motivación, hay un reto interno, hay un compromiso del jugador cuando cambia de institución en decir, bueno, me tengo que matar en esta camiseta, tengo que ganarme un espacio, tengo que demostrar que el equivocado era el Barcelona, que no me supo potenciar, y no yo. Los nuevos compañeros, nueva hinchada, el aire es nuevo, cambia la energía, y eso lleva a que el futbolista en muchos casos termina rindiendo o comienza bien esa etapa. Después, cuando entra en la monotonía, cuando entra en la costumbre, que sigo entrenando en el mismo lugar, que sigo saludando a los mismos compañeros, a veces se pierde esa motivación y pasa por una cuestión interna. Veremos si pasa con Coutinho o no termina aconteciendo. Veremos qué pasa con el jugador brasileño, porque no un buen comienzo garantiza un buen final. Coutinho es un futbolista de condiciones técnicas, sí, de buenas condiciones. Nunca lo he visto como el futbolista que pintaba ser. Nunca lo he visto como los futbolistas desequilibrantes en los partidos. Siempre he dicho algo que hasta le encuentro alguna similitud a Marco Asensio. ¿En qué sentido? Son jugadores de buena pegada, son jugadores de buenos goles, y uno veía en un resumen que la clavaba en un ángulo, porque la pegada que tiene el propio Coutinho es espectacular, como la pegada que tiene el propio Asensio. ¿Recuerdan el gol que hizo el fin de semana con la camiseta del Madrid? Espectacular. En el 1-0 del conjunto merengue ante el Granada. Golazo, un hombre que le pega muy bien a Asensio a la pelota. Tiene una gran pegada. Pero acá no es cuestión solo de tener buena pegada, es de aportarle otros atributos a su equipo. ¿Y a qué me refiero? Asistencia, desequilibrio, buen cabezazo y no solamente buenos goles a través de una muy buena zurda, la de Asensio, o muy buena derecha que tiene el propio Coutinho. En el correr del partido es cuando desaparece, cuando no desequilibran, cuando no marcan esa diferencia. Y como no son goleadores, Pues si fuesen goleadores y su cuota goleadora es muy alta, perfecto. No influye en el desarrollo del partido, no influye en generación, pero está ahí para culminarla, para terminarla. Pero no es el caso de Coutinho, ni es el caso de Asensio, que no son grandes goleadores. Asensio no logró nunca consolidarse en el Real Madrid. Pero es un buen suplente, y encima por derecha, como no tiene un jugador consolidado, porque Rodrigo, una buena y una mala, Lucas Vázquez juega como lateral, juega como extremo, tampoco está consolidado. Entonces, bueno, ahí va Asensio rotando en esa posición. Pero ¿hace cuánto que estamos esperando a Asensio? Y lo propio aplica con Coutinho. ¿Cuánto hace que estamos esperando a Coutinho? Hace mucho tiempo. Nos quedamos con los golazos que marcaba en el Liverpool y después nada más. Igualmente, habrá que ver. Es un equipo con menos pretensiones el Aston Villa, con menos obligaciones, con más espacio desde la propuesta de los rivales que salen a atacarlo más. Bueno, y habrá que ver si logra por lo menos tener esta continuidad con goles, con asistencias, para que demuestre que muchos estamos equivocados y que es un hombre que la puede romper. Sin dudas, igualmente, hay equipos y equipos y hay jugadores y jugadores. ¿A qué voy con esto? Que hay jugadores que no les alcanza para los grandes equipos, que no les alcanza para esos equipos que tienen exigencias cada fin de semana. Como no le alcanzó a James en el Madrid, la sensación es que al propio Coutinho no le alcanza en el Barcelona, como no le va a alcanzar equipos de la magnitud, de la importancia de un Barcelona. Siempre en el Barcelona uno decía, bueno, está a la sombra de Messi, está a la sombra de las figuras que tenía Barcelona, de jugadores espectaculares, pero se fueron yendo. A la sombra de Griezmann, por más que podía jugar al lado de Griezmann, siempre había futbolistas de calidad en un Barcelona que cuando se fueron yendo, cuando fueron saliendo por diferentes motivos y se le fue abriendo el camino a Coutinho, nunca lo aprovechó. Nunca lo aprovechó. Una de sus últimas fichas para demostrar que es un gran futbolista. Vamos a ver si lo puede demostrar en el conjunto de Aston Villa. Con un buen comienzo, no alcanza. Es así. Y punto. Este fin de semana, jornada de Liga Española, juega el Sevilla un partido importante ante el Elche porque de ganar queda a 3 del Real Madrid y le mete presión sabiendo que el Real Madrid mañana sábado enfrenta al Villarreal de visitantes. Un partido bravo contra el Villarreal, partido difícil, un Villarreal que está sexto en zona de Conference League y bueno, le va a complicar el conjunto merengue que viene con algunas ausencias, con Benzema que seguramente no va a jugar porque recayó de su lesión y aparte el Madrid tiene que guardar las fichas para el crucial partido del martes ante el Paris Saint-Germain. Juega contra Villarreal con la cabeza en un partido muy importante, donde tiene que quedar bien parado en Francia para después como local intentar meterse en los cuartos de final y no con un resultado incómodo que después le complique su futuro en la revancha. Por eso es una dura tarea para Ancelotti. Cuido, pero no puedo regalar puntos. Cuido, pero no tengo suplentes de categoría. Porque suplentes de categoría del Madrid hoy no los tiene y se nota cuando los titulares están ausentes. Así que dura empresa en este partido. Dura ante el Villarreal, pero que lo obliga a sumar puntos para mantener esta buena ventaja que tiene en la Liga Española. Necesitaría el Madrid que el Elche le dé la mano y le quite puntos al conjunto del Sevilla en el encuentro que el equipo de Lopetegui arranca como local. Clásico catalán, Español-Barcelona. Bueno, una buena oportunidad para que Barcelona reafirme, confirme su levantada con una victoria ante el Español, que lo mantenga en zona de Champions, que de repente le acorte diferencia con el Betis. Habrá que ver qué va con el Betis, frente a de visitante al Levante. Y bueno, que se siga arrimando por lo menos a los primeros puestos. No pensando en título, pero pensando en garantizar su espacio en la próxima UEFA Champions League, que es tan importante. Hablaremos el lunes, por supuesto, de esta Champions, que ya tendrá actividad martes y miércoles, el jueves la Europa League, en partidos importantísimos. No definitivos, porque es apenas los encuentros de ida, pero como siempre decimos, marcan el camino pensando en las revanchas. Vamos con algunos mensajes. @PereiraESPN, en la cuenta de Twitter, escribe David y dice: Pereira, profe, excelente podcast. ¿Y si Argentina y Brasil le deberían de bajar los cupos a Libertadores? Es injusto, 9 cupos contra otros países que tienen 2 o 3. Saludos. Bueno, David, ninguno tiene 2 o 3. Todos tienen como mínimo 4 cupos. O sea, Venezuela tiene 4, Bolivia tiene 4, Chile tiene 4, todos tienen 4. Argentina tiene 6 y Brasil tiene 9. Brasil tiene 9 porque ganó la última Copa Libertadores, un cupo extra. Brasil tiene 9 porque ganó la última Sudamericana, otro cupo extra. Y de los 7 fijos que tiene Brasil, por eso se aumentan a 9. El octavo es por haber ganado la Libertadores y el noveno por haber ganado la Sudamericana, porque el campeón de la Sudamericana pasa a Copa Libertadores. Por eso es que Brasil tiene 9 cupos, que igual son muchos, son demasiado, para buscar un torneo que por lo menos exista siempre este morbo, esta rivalidad del enfrentamiento entre diferentes países. Especialmente a la hora decisiva, claro está, porque todo apunta a que es un torneo donde los brasileños van a terminar dominando. Habrá que ver si le alcanza a River, si le alcanza a Boca para lucharles a estos fuertes equipos de Brasil. Pero hay mucho presupuesto, hay mucha plata y equipos muy buenos en territorio brasileño como Corinthians, como Palmeiras, como Atlético Mineiro, como Flamengo, como Fluminense. Abel Almodóvar escribe y dice: buen día, Hernán. Chivas se ve diferente de la mano de Leaño. Se ve que la actitud del grupo está en lo que el técnico le está pidiendo. Ayer, la verdad, me impresionó su verticalidad, a pesar de estar con uno menos. No renunció a atacar y esas son buenas señales para recuperar el espacio perdido. Esperemos que continúen así por el bien de las Chivas y del América, pues así el clásico vuelve a tener preponderancia. Es así y punto. Gracias, Abel. Sí, fue directo el equipo porque, aparte, una cuestión importante, cuando un equipo defiende, como tomó la actitud Chivas de defender porque estaba con uno menos, cuando ataco tengo que atacar directo, no puedo atacar dándole espacio al rival para que se repliegue, para que se acomode. Tienen que ser ataques con cierto vértigo, con cierta velocidad, especialmente con Alexis Vega, que es de encarar, de buscar de izquierda hacia el medio, de desbordar como lo hizo en el pase-gol o como lo hizo en el gol que marcó. Entonces es fundamental, por supuesto, en esos ataques, con un equipo que dio un paso atrás con el 1-1 producto de la expulsión de Sepúlveda, jugar de esa manera. Habrá que ver, pero claro que le viene bien al campeonato mexicano que Chivas sea protagonista. Herrera, de Moni Herrera. Hernán, gracias por tu trabajo que me hace analizar el fútbol de otras maneras. Y estando tan lejos, hace sentir un poco en casa. El otro día me puse a pensar que este Mundial es un Mundial más posible que Argentina lo pueda ganar en los últimos 20 años. Argentina ha tenido gol por casi 45 años. Pero la defensa siempre ha sido el punto débil. Argentina este año sabe defender. Los líderes del equipo tienen mucha experiencia y hay jugadores revelación que le dará el juego innovador. Este es el año, es de ponerle una apuesta segura a Argentina. Hay otras selecciones, pero esta es la generación que ganará el Mundial. También yo no lo aseguro tanto así. Sé que puede competir, va a competir con cualquiera. Sé que anda muy bien el grupo. Eso lo entiendo perfectamente. De ahí a ponerlo como el gran candidato, no. Francia tiene un plantel hombre por hombre hasta superior al que tiene Argentina. Tiene un muy buen plantel. Brasil siempre es una selección complicada y difícil. Alemania va a competir. No sabemos a qué nivel, pero va a competir Alemania. Habrá que ver qué pasa con Italia, si clasifica o no clasifica. Entonces, España no hay que descuidarla nunca. Entonces, es un campeonato complicado. Argentina tiene para competir y para luchar. No tengo dudas. No tengo dudas. Tampoco la pongo como la gran candidata a ganar el Mundial. No. ¿Está dentro del grupo? Sí, pero de ahí a ser candidato hay mucho por recorrer. Escribe también Joao Martínez. Buen día, Hernán. Disculpe por nuestra ortografía. En ocasiones estamos trabajando y escribimos tan rápido que no nos damos cuenta de lo que escribimos mal. Pero se le agradece que siempre se tome el tiempo de leer cada mensaje que le mandamos. Por eso llegaremos a ser el número uno. Es así y punto. Gracias, Joao Martínez, un fiel oyente de Es Así, punto. No, entiendo. Pasa que uno a veces en la preparación lee los mensajes y a veces cuesta entenderlo, ¿no? Y la idea es, bueno, que el mensaje no es un mensaje para mí, es un mensaje para todos. Cuando la gente escribe, siempre les digo, pongan su pregunta, su comentario, su duda, lo que ustedes quieran. Y entonces es un tema que compartimos entre todos. Hay temas que no toco en Es Así, punto. Hay temas que de repente no se mencionan, pero a través de sus mensajes, siempre digo, son bienvenidos, ponga el tema que usted quiera. Yo lo voy a analizar y lo voy a comentar sin ningún problema. Por eso es importante que la lectura sea también corta, simple, para no estar con mensajes tan largos que también a veces hacen un poquito complicados de terminar de entender la idea. Ahora, igualmente puede mandar la cantidad de mensajes que quieran, los días que quieran, y siempre serán leídos y serán bienvenidos. El deseo, buen fin de semana. Es así y punto.